Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
Mónica Monasterio
nos ofrece
una selección de sus canciones
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
No me puso mi madre cosa ninguna, no me puso mi madre cosa ninguna. La cara de esta novia como la luna, la onza de la gracia, y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. No la vendo por onza ni por cuartero, no la vendo por onza ni por cuartero. Se la doy al amado de mi corazón, de la gracia, y a cómo la venderé, y a cómo la venderé. Ayú nuevo delante de uno pondré suegra y cuñadas, que no tengáis que decir. Soñaba un sueño tan dulce de decir que me bañaba a las orillas del río. Vinieron la luna y a mí me quisieron.
Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y, como siempre, les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Hoy, amigos, vamos a tener un programa muy interesante y, además, muy bonito, ya lo verán. Saludo inmediatamente a mi compañera Paqui Sánchez Galvarro, que está en Madrid, y ella nos presentará a nuestra invitada. Hola Paqui, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joan? Pues estupendamente. Aquí estamos un día más, precisamente para acompañar a todos los oyentes de Iberoamérica con otro programa que esperemos les guste, porque se trata de una persona que es argentina, aunque lleva muchos, muchos años aquí en España, Mónica Monasterio. Ella misma dice que es casi, casi española por los cuatro costados, porque sus cuatro abuelos eran españoles, Joan, así que
pues
figúrate.
Ya está, oye, ya está. Que casi así es más que nuestra que de allá. Pero bueno, claro, también le vamos a dejar a ellos la parte que les corresponde,
exactamente,
¿verdad?
Así que, ¿qué los tal, argentinos? Mónica.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Encantada de estar realmente con vosotros y con todo vuestro público, que creo que es muchísimo.
Afortunadamente, cada vez más, ¿eh?
Cada vez más, porque cuando visitamos la página podemos ver allí que ya cada vez son más.
Qué maravilla.
Llevamos ya un montón de visitas a la web y a las escuchas.
Qué bien, felicitaciones, chicos, ¿eh?
Pues muchas gracias, Mónica. Y ahora ya por la parte que te toca a ti, pues sí, también habrá que felicitarte, ¿no? Por ser otro de los componentes que han pasado por iberoamérica.com y un poquito más adelante también por Radio General, porque estos podcasts, una vez que se inauguran en Iberoamérica, pasado un tiempo, también los publicamos en la radio, en radiogeneral.com. Así es que vamos a ver de qué vamos a hablar hoy con Mónica, ¿eh?
Pues hablaremos seguramente de música sefardí, entre otras cosas.
Muy bien.
Vamos a hablar de música. Tocas, cantas, bailas, sí, todo esto sefardí, pero ¿qué haces tú?
No, yo canto.
Tú cantas, yo, ok.
Yo canto.
Muy bien.
El canto ha sido algo muy importante en mi vida desde siempre. Uh-huh. Y bueno, ya en la universidad empecé a cantar en festivales que se hacían en la universidad, en programas de televisión, haciendo música melódica internacional. Luego pasé a trabajar en el coro de la Catedral de Buenos Aires, donde fui solista, y al mismo tiempo iba preparando en Buenos Aires un pequeño espectáculo de música sefardí, una música que yo conocía desde siempre, porque allí la comunidad hebrea es muy, muy grande, y la sefardí también. Y yo tenía compañeras de colegio que cuando iba a sus casas, pues escuchaba a sus padres cantar estas melodías que me encantaban. Yo sentía que de alguna manera me pertenecían, ¿no? Y me enamoré de esa música sefardí y la fui haciendo de a poquito, interpretándola mucho más occidental que lo oriental, que era lo que yo oía, porque entendía que había que adaptarla al oído del público que uno tenía para de esa manera hacerlas más aceptables por el público. Yo siempre digo que me gusta que la gente se vaya del espectáculo llevándose estas melodías en el alma o silbando estas melodías, ¿no? Entonces, bueno, siempre las occidentalizo, las modernizo, pero realmente son auténticas joyas, preciosísimas, ¿no?
¿Esa modernización que les haces es en la melodía o en la instrumentación? ¿O las dos cosas?
Sobre todo en la instrumentación y también en la melodía, dándole un ritmo mucho más occidental. Yo siempre me di cuenta que era una música que terminaba siendo conocida o cantada por la gente que lleva esta cultura genéticamente adentro de ellos o por gente muy especializada. Y yo quería que esto se abriera a todo el público, que fuera muy potable para el oído occidental. Y de ahí es que decidí modernizarla, ¿no?
Tú has contado con algo muy importante y es la colaboración de Horacio del Vecchio, ¿no?
Cuando yo llegué a Madrid, monté el espectáculo con el apoyo también de la ONCE, que le gustó muchísimo a la ONCE lo que yo traía de Buenos Aires hecho. Entonces lo quise montar el espectáculo aquí. Tuve la suerte de conocer a Horacio del Vecchio, que es además es extraordinario músico, un gran compositor, y él fue el que me incitó a que nos abriéramos también a la música sefardí moderna. Nos pusimos en contacto con poetisas actuales que escriben en judeo-español, que es este español antiguo que hablan los sefardíes, y ellas nos mandan poesías, nos mandan los libros que publican con poesías en judeo-español, y Horacio los musicaliza, y damos lugar al nacimiento de canciones contemporáneas sefardíes, lo cual significa seguir manteniendo viva esta cultura. Y por ejemplo, este tema Ojos, que es uno de los temas que vamos a oír, es una poesía de Rita Gavai, que vive en Atenas y en Salónica, y la música es de Horacio, y con este tema hemos ganado un festival de músicas contemporáneas judío-españolas que cada 2 años se hace en Jerusalén. Os dejo a vosotros que oigáis y opinéis.
Muy bien.
Miradas de plata y hay un
perros que me dan secretos del alma. A veces ganando, a veces perdiendo, siempre fuerte el amor. Sin signos de muerte, Mopaya revive, llora y ríe. El amor.
Has puesto el listón muy, muy alto, Mónica, para comenzar el podcast de Platicando, porque esta canción es una preciosidad. Hace justicia, naturalmente, el premio que se le dio. Yo no tengo ni idea si las otras habéis también llevado alguna de ellas a algún concurso, pero desde luego los discos que tienes son todos preciosos. Tú, además, tienes una magnífica voz. Porque hay que decir que Mónica no solamente se basa de estas letras y de esta música, sino que también la voz que le pone ella es fantástica, y sin la voz de Mónica, pues las canciones, por muy bonitas que fueran, no tendrían nada que hacer. Las cosas hay que ponerlas en su sitio, Joan.
A mí nadie me había prevenido de la voz de Mónica, o sea que, y cuando he escuchado por primera vez sus canciones, me he dicho, esta señora no canta porque sí, o sea, claro. Esta señora canta con conocimiento de causa, sabe qué hacer con la voz. Digo, ¿no será que habrá estudiado canto, habrá hecho,
pues sí, pues sí,
¿verdad?
Estudié porque canto.
Esto se nota, con... se nota y mucho.
Sí. Con Sergio Tulián, que es un profesor de canto del Teatro Colón, y estudié con él muchísimos años, uh-huh. Y luego me traslado a España, pues cada vez que viajo a Buenos Aires, que intento ir todos los años, Sergio me hace un chequeo de la voz, aunque él me dice que ya no es necesario, Moni, ya llevas muchos años, tienes súper incorporado toda la impostación, la colocación, uh-huh. El trabajo de voz, pero... El maestro es el maestro y el alumno siempre se queda en paz cuando el maestro le dice,
Venga, canta un poquito, estás fantástica. Puedes volver a España.
Te da el ok, ¿no?
Me da el ok y sigo quedando un año más.
Ahora Paqui estaba comentando que tienes varios discos.
Tengo 7 discos grabados. Y con Horacio a veces nos pellizcamos porque me parece mentira, pero ya tenemos 7 compactos grabados con Horacio. Realmente es un número nada desdeñable, ¿no? Y seguimos apostando por un octavo y un noveno compacto.
¿El tema de estos discos es siempre el tema sefardí o hay, habéis incluido
bueno,
otros?
A ver, os cuento, sí. Primero, el primer compacto es puro sefardí tradicional. Después ya fuimos incorporando canciones contemporáneas, como es esta que habéis escuchado, y tantísimas otras. Y en los últimos compactos ya nos hemos abierto al folk español y a musicalizar poetas españoles como Fray Luis de León, Quevedo, Góngora, también musicalizados por Horacio Lobecchio, ¿no? O sea que ya ahora estamos montando un espectáculo muy bonito que se llama La España que quedó y la Sefarad que marchó, para que se vean las raíces comunes de las dos culturas. La que se marcha de España, pero sigue hasta el día de hoy hablando en judeo-español y con una base musical realmente ibérica, y también musicalizando poetas nuestros, ¿no? Y el espectáculo está dando muchísimo resultado, le encanta a la gente, porque además recitamos algunas poesías y algunos temas sefardíes yo los recito antes de cantar para que la gente comprenda bien la letra. Y bueno, es un espectáculo ágil, novedoso, pero a su vez con unas músicas muy melódicas, muy románticas, muy alegres, y gustan mucho, y eso, qué mejor satisfacción para un artista que eso, ¿no?
Claro.
Que la gente se vaya con el corazoncito lleno.
¿Estos espectáculos que los haces de forma permanente o cada cierto tiempo?
Bueno, no, de forma permanente, no, cuando logramos pues que nos contraten ayuntamientos, instituciones, fundaciones, instituciones culturales, cajas de ahorro. Obviamente hay que reconocer que la crisis ha afectado muchísimo a la cantidad de conciertos que antes teníamos y que ahora sabemos todos que los recortes en cultura son dramáticos, ¿no?
Sí.
Todos los que estamos haciendo arte y no pertenecemos, como digo yo, a los 40 principales, lo estamos pasando un poco, un poco duro, porque bueno, los recortes son muy grandes y se nota muchísimo la falta de interés como para contratar espectáculos, ¿no? Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando mucho en festivales de tres culturas, de las tres culturas, la cristiana, la árabe y la judía. Y realmente, sobre todo en la zona de Andalucía, hemos sido convocados a una enorme cantidad de estos festivales en estos 20 años que llevamos trabajando juntos con Horacio. A fines de septiembre se cumplen los 20 años de estar trabajando con la música, ¿no? Y ya te digo, hemos hecho muchísimos festivales de las tres culturas, hemos estado por Europa promocionando las juderías españolas, fue un contrato que nos hizo el Ministerio de Cultura y que fue muy interesante por toda la Europa del Este. Hemos estado mucho en París también, en Carpentras, en el sur de Francia, que es donde está la sinagoga más antigua de Europa. Bueno, la verdad que es que cantar nos ha dado la oportunidad de recorrer mucho, de conocer muchos públicos, muchas ciudades y muchas experiencias realmente, ¿no? Cada público también es un lenguaje, como digo yo, cada aplauso es un lenguaje distinto según donde te encuentres.
Aquí en Iberoamérica tenemos también otro tipo de podcast que son tertulias intercontinentales y le hicimos una tertulia al presidente de la comunidad judía de Barcelona, a Uriel Benguigui, y fue una tertulia fantástica, ¿no? Lo que quería saber es precisamente si vosotros os ponéis en contacto con ese tipo de comunidades y tal.
Sí, también, por supuesto, sí, también más de una vez hemos cantado, nos han llamado de la colectividad judía. De hecho, cuando vino a España Simón Pérez, hará unos 3-4 años más o menos, creo, pues me llamaron para cantar esta canción, justamente Ojos, que les fascinó, y una canción en hebreo, Elí, Elí, Dios mío, en la misma sinagoga, frente a Shimon Peres y un montón de autoridades, pues ahí estuvimos cantando, ¿no? Sí, no, la comunidad judía también nos tiene en cuenta, la embajada nos ha llamado varias veces también, pero ya te digo, la gran diferencia que yo encontré cuando vine a España es que en la Argentina mi público en un 70% era público judío, porque bueno, en la Argentina la colectividad judía es inmensa, ¿no? Pero aquí en España lo fantástico para mí ha sido que prácticamente el 90% de mi público no es judío, que es lo que a mí me interesó siempre, cantar y trasladar esta música a todos, ¿no? Claro, y no quedarnos dentro de una comunidad cantando.
Y en vuestros espectáculos, aparte de ti y Horacio, ¿hay también otros músicos o aparecen otras personas?
Bueno, llevamos también percusión étnica y platillos y batería. No más, porque los presupuestos hay que ajustarlos hasta el máximo, ¿no? Como el cinturón de seguridad del avión.
Claro.
Y eso no permite poder ampliar, ¿no? De todas maneras, yo me siento muy cómoda trabajando con Horacio y con percusión. Me siento muy libre, muy cómoda. En la medida que yo llevara más músicos, personalmente me sentiría muy atada, porque yo soy muy libre, muy anárquica cantando, por ahí es muy hermoso porque estamos tocando con Horacio y de pronto nos damos cuenta que en ese momento estamos recreando la canción sin darnos cuenta. De pronto él hace acordes nuevos o algún arreglo que no estaba en cuenta, de pronto a mí se me ocurre algo. Y tenemos tal empatía que podemos seguirnos, claro, el uno al otro, ¿no?
Entonces, os compenetráis pues ya muy bien, vamos.
Claro, hombre, 20 años trabajando, sí, imagínate, claro, claro. Uno se complementa muchísimo. En cambio, si tú ya llevas violines, oboe o chelos y tal, ya te tienes que ceñir a partituras, ¿no? En el octavo compás hay que entrar. Y mira, esas cosas a mí me quitan libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo creo que la formación que estamos teniendo de percusión y guitarra está fantástica.
Bueno, pues como diría Humberto, Mónica, tú a Humberto no lo conoces, es el director de Iberoamérica y de Radio General, diría que...
Este podcast es de música.
Y es que estamos hablando mucho, mucho, y nos gusta escuchar la música tuya y de Horacio, así es que...
Menos cháchara y más música.
Exactamente. Ahora, me comentabas que... En segundo lugar, queríamos que pusiéramos aquí en esto la canción...
Me vaya a acaparar.
Exactamente. Uy, y es que esa canción tiene una cierta debilidad para mí.
No.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, pues porque son... digamos que el contenido de esa canción pues son aspectos costumbristas, ¿no? De mi tierra, de Andalucía.
Ah, fíjate, esa canción es tradicional y viene del norte de Marruecos. Y se cantó mucho en todas las zonas.
Claro,
del sur,
pero es que en cierto modo le toca ya parte a Andalucía,
sí,
¿no? Como otra más que escucharemos posteriormente.
Exactamente.
Que esa ya, sí, esa ya, con esa ya nos metemos de todo, pero vamos.
De lleno en Andalucía,
sí, 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 por completo.
Así es que, pues
entonces,
nada.
Me vaya a acaparar, que con esta generalmente me gusta terminar el espectáculo. Es una canción muy alegre, con mucha fuerza. Y nos va contando cómo el paso del tiempo, las distintas modas, van dándole una fisonomía distinta a las manzevicas sefardíes.
Mónica Monasterio
nos ofrece
una selección de sus canciones
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
pasean las alaspas buscando novio. Vela y acapara, vela y ajalala, Jacina con mis sillos se fueron a pudrear. Vela y acapara, vela y ajalala, Jacina con mis sillos se fueron a pudrear. Salió la moda de los corceles, para hacer las alaspas, tu voz de quinqueles. Me voy a acaparar, me voy a jalala, Jacina con mis sí se fueron a pudrear. Me voy a acaparar, me voy a jalala, Jacina con mis sí se fueron a pudrear. Porque salió la moda de los repollos, parecen las alaspas escarabajos. Me voy a escapar, me voy a jalar, Jacina con mis sí se fueron a pudrear. Me voy a escapar, me voy a jalar, Jacina con mis sí se fueron a
emociona oír la canción porque siempre es el, casi siempre es el final del espectáculo, cuando el público realmente, si está contento, que generalmente está, nos pide bises. Es una canción que quiero muy especialmente.
Y por cierto, ¿qué significa el título? Me vaya capará. Al escucharlo así todo seguido, me pareció, digo, el título quiere decir, me vais a acaparar.
No.
Claro, digo, eso me vaya a acaparar, no puede. No puede. Luego leyéndolo, pues.
Nosotros no acaparamos nada.
A ver, ¿qué significa me vaya a acaparar?
me vaya a Capará. A ver, Capará es como sacrificio, ¿no? Yo entiendo que quiere decir que con la moda, por más que nos sacrifiquemos, apretarnos mucho la cintura y tal, pero las mujeres por la moda cualquier cosa, ¿no?
Ajá.
Entonces, vaya con el sacrificio, sería decir, que sería un poco la traducción, ¿no?
Claro, los sacrificios que hay que hacer, Joan, para estar a punto, para tener las medidas estas exactas. Y claro, eso nos supone pues comer poco, beber menos, ¿verdad?
Sí. Ponerte tacones, aunque te estés por caer de ellos. Esas cosas que hacen las mujeres.
Exactamente.
Y las han hecho en todos los tiempos y en todas las culturas.
Pues sí, y me imagino que eso no se perderá nunca.
No.
Y siguiendo todavía con Me Vaya Capará, ¿qué son las alasbas?
Son las mancebas. Las mancevicas, las jóvenes.
Tú es que quieres enterarte bien de todo,
sí,
Joan,
sí. A mí me gusta.
Hombre, es lo suyo, ¿no?
Hasta, por lo menos intentar comprender lo que no comprendo, ¿no?
Bueno, y sobre todo informar a los oyentes que también es una misión importante por parte nuestra, ¿no?
Además es que suena muy bonito este lenguaje, ¿eh?
Bueno, y Mónica, tú tienes un apellido bastante raro, porque no existe, vamos, yo por lo menos no conozco muchos monasterios. Conozco que existen muchos monasterios, pero no como apellido. ¿Sabes tú la procedencia de tu apellido?
Bueno, el apellido viene de judíos conversos, fíjate tú.
Ah, amigo mío, o sea sí. Que ya de ahí te viene un poco la cosa.
Sí, un rabino en Buenos Aires siempre me decía que lo mío sería una cuestión de memoria genética seguramente, ¿no? No supe de esto hasta que estudié en la Universidad de Historia, y entonces ahí empecé a atar cabos. En la cátedra de Historia de España, la profesora que llevaba la cátedra, la doctora que llevaba la cátedra, pues me informó al respecto. Y sí, el apellido monasterio es un apellido de conversos. De hecho, cuando yo saqué mi primer disco, la ABC nos ha hecho una nota muy bonita y me llamó una familia de apellido monasterio, judíos practicantes que viven en Canarias.
Anda.
Entonces, así ahondando un poquillo, bueno, ellos me comentaban, han sido bastante estudiosos del apellido y del proceso que llevó el apellido, ¿no?, en la península. Y bueno, me contaban justamente que una rama de la familia monasterio, de la gente apellidada monasterio como apellido ya de conversos, se marchó al norte de Marruecos, a Tetuán exactamente, que fue el caso de la rama de la familia a la que ellos pertenecen, a la rama de los monasterios a los que ellos pertenecían, y en el siglo XX se trasladaron de Marruecos a Canarias. En cambio, una gran parte de la gente que llevaba el apellido se queda en España y se diluye absolutamente las prácticas judías o las criptojudías, porque obviamente al estar convertido se tenía que hacer escondidas, ¿no? Los rezos y el festejo del Shabbat se hacía absolutamente escondidas. Pues bueno, con el tiempo y con los siglos eso se fue absolutamente diluyendo, ¿no? Pero lo que queda claro, que en el escudo que representa la familia monasterio, curiosamente, en una esquinita así un poco tímidamente, está la estrella de David.
Es la segunda persona que conozco con este apellido.
¿Ah, sí?
La primera es un compositor, bueno, tú Paqui has oído esa manera.
Sí, claro.
Y mi abuelo, ¿verdad?
Claro.
Ortega Monasterio.
Sí.
Ah, sí. Mira,
o sea,
mira.
También, bueno, ya se ve que les va la música, al menos.
Claro,
parece que
la música sí que les va muy bien.
Sí.
Parece que sí. Me llamo Paqui, los sefardí. ¿Y qué te parece si escuchamos ya parte del nuevo espectáculo donde Horacio musicaliza un tema maravilloso, Amante sin reposo, de Quevedo?
Precisamente la poesía de Quevedo no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil de entender, porque claro, utiliza un lenguaje bastante complicado, así es que
vamos a escuchar esta canción y los oyentes comprenderán todo esto de que estamos hablando, de la poesía de Quevedo y de la música que la acompaña. Thank you.
sosiego, en el agua el pez, la salamandra en fuego, y el hombre en cuyo ser todo se encierra. En sola la tierra, yo solo que nací para tormentos estoy en todos los elementos.
Hemos escuchado esta canción interpretada por Mónica Monasterio, Amante sin reposo, con letra de Francisco de Quevedo y música de Horacio Lovecchio, ¿verdad?
Sí, Lovecchio. Lovecchio. Bueno, esto es una faceta nueva, la que recién estamos introduciéndonos, Y fue idea de Horacio, porque él realmente es muy de tirar para adelante. Micho me llevaba las manos a la cabeza pensando, bueno, uy, ¿qué puede salir de esto, no? Y están saliendo canciones estupendas. Yo soy un poco pasiva en esta parte de la música del siglo de oro. Él compone, yo escucho, él es el que elige un poco la poesía. Bueno, las poesías las oímos juntos, las elegimos juntos, pero él es el que más elige porque tiene que conectar su musa compositora con la poesía, ¿no? Entonces se da ese factor de que a veces está leyendo y ya le está poniendo música. Yo simplemente después elijo las músicas que siento adentro del alma más profundamente y soy un poco la que digo, bueno, mira, esta me gusta mucho, esta no me gusta y tal y cual, ¿no? Pero realmente quien más puede hablar, yo puedo hablar más de la parte sefardí, quien puede hablar más de la parte el siglo de oro, poetas, por qué le inspiran, por qué no le inspiran, es él, ¿no? Por eso aquí no nos metamos mucho porque me voy a sentir un poco limitada, ¿sí?
Muy bien, perfecto, ¿no?
Donde te debiste sentir también un poco limitada es al cantar esta canción, por lo que comentábamos antes de la referente a la instrumentación, ¿no? Porque aquí hay violín, hay un grupo de cámara, ¿verdad?
Sí, pero cuidado, eso es en grabación.
Sí, sí.
Entonces, en grabación no me afecta estén los arreglos. El tema es el directo. Vamos, guitarra, voz y percusión. En el disco ya tenemos otro tipo de arreglos, más instrumentación. Sala de grabación no me molesta, obviamente, tener que ceñirme a partituras, porque, bueno, no está ese feeling con el público, no está toda esa energía que da el directo, que es impresionante, donde realmente uno levanta vuelo, como digo yo, y de pronto empiezas a crear sin darte cuenta. En sala de grabación es otra forma de cantar.
Claro, entiendo que estás concentrada en esto, ¿no?
Exactamente, en la grabación, hay que repetir, se repite, es otro lenguaje, ¿no?
Sí.
Yo, por supuesto, apuesto absolutamente por el directo, la emoción, la fascinación del directo, con esa energía de público artista que va y viene constantemente, es de una riqueza que en una sala de grabación rodeada de aparatos y de paredes.
Sí, no es que sea un ambiente muy inspirador, ¿verdad?
No, realmente no. Ah. Tiene otro encanto, porque puedo estar tomando mate y grabando.
Sabes que si sale mal se repite, claro. ¿Verdad?
Exactamente.
Pues sí, estás con otra tranquilidad distinta, porque en el directo los nervios, quizás ya después de tantos años, uno se acostumbre. Aunque hay personas que dicen que por más años que pasan no se llegan a acostumbrar y siempre, hasta que empiezan un poco la actuación, los nervios les tienen así un tanto como atenazados, ¿no? No sé si
bueno,
a ti te pasa eso.
Me pasó, sí. Yo sufría hasta antes de subir al escenario, pues lo típico, taquicardias, nervios, sudores, ese tipo de cosas típicas del pre-escenario, ¿no?
Sí.
Pero hasta unos 15 años lo superé totalmente, por suerte, y hoy día, nada, disfruto el previo, el escenario y el post-escenario también, ¿no?
Genial.
Pero sí es verdad que el miedo escénico, hay gente que no lo ha superado nunca, ¿no? Mm. Y nos hemos perdido a cantantes por no poder. Eva Cassidy, que es una cantante maravillosa americana, bueno, de jazz, blues, y es una chica, bueno, ella falleció muy jovencita, pero fue una persona que dejó cosas grabadas, pero que casi no podía cantar del pánico que le daba el escenario y el público, ¿no? Es muy triste no superarlo. ¿Yo sabes lo que pensaba cuando todavía sufría ese previo miedo a subir al escenario y a enfrentarme con el público? Yo pensaba, esto es como parir. Los dolores de parto, pero después subes al escenario, empiezas a parir a tu hijo artístico. Y vaya qué alegría que da eso, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que, como tú has dicho, hay quien después del primero dice, no, se acabó, ni uno más.
Ni uno más, ¿no? Pero yo seguí cantando.
Aquí quedan ganas para muchos más, ¿verdad?
Uy, para muchos. Tengo una prole de hijos ya.
Y otra cosita, ¿cómo fue que se encontraron Mónica y Horacio?
Pues mira, fue muy casual. Yo cuando llegué aquí empecé a trabajar con un guitarrista canadiense. Estuvimos trabajando un año, pero no había empatía, no trabajábamos, yo no trabajaba realmente muy cómoda con él. Se lo comento un día a una amiga, argentina también, y me dice, oye, yo conozco un guitarrista argentino, es un músico estupendísimo, si quieres hablo con él, te lo presento. Bueno, pues así fue. Horacio no conocía la música sefardí en ese momento, todavía no la conocía. Le gustó el cassette que yo había traído de Argentina con un espectáculo grabado, y de ahí en más empezamos a trabajar, y así llevamos los 20 años que llevamos trabajando y evolucionando juntos con el espectáculo, ¿no?
Fíjate, es que lo que son las casualidades de la vida muchas veces,
sí,
¿eh?
Que no sabes si son casualidades, causalidades, o como alguien dice, causalidades.
Eso ya es rizar el rizo, ¿eh?
Tal cual.
Ay, ¿y qué tal bueno. Si ahora hablamos ya de la cuarta canción?
La cuarta canción, es una bambera.
Una bambera.
Sí. Bueno, esta ¿Qué es no una necesita bambera? Presentación,
sí,
¿eh?
Pero espera. ¿Qué es una bambera? ¿Es una señora que hace bambas o...?
No, es un ritmo muy, muy andaluz, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Es un ritmo muy andaluz. La poesía, hemos encontrado tantas versiones de la letra de esta canción, pero tantas versiones, porque al ser una canción popular, no sé, tenía decenas y decenas de versos. Bueno, nos hemos puesto a elegir los que nos parecían más significativos, más bonitos. Bueno, en este caso, la niña que está en el columpio y que está ahí pensando un poquillo en su amorcito, y el chaval que la está columpiando. Bueno, elegimos ese tipo de estrofas para darle ese sentido, pero las estrofas son absolutamente populares, ¿no? Dijimos, vamos a sacar nuestra versión de las coplas del columpio. Y es esta la versión que hemos hecho, que, bueno, no sé si es muy ortodoxa, pero lo que sí es muy nuestra, ¿no?
Es muy, muy vuestra y muy alegre, como casi todo lo que hay en Andalucía. O sea, que has buscado como cierre del podcast precisamente una canción muy, muy alegre.
Exactamente.
¿Y cómo se llama?
Las coplas del columpio.
Claro.
Las coplas del columpio.
Pues vamos a escuchar las coplas del columpio ya, ¿no?
Mónica Monasterio
nos ofrece
una selección de sus canciones
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Que se quite del columpio, que yo me quiero subir, que yo me quiero subir. No me quito del columpio, porque no me da la gana, porque no me da la gana. Aquel que quiera el columpio, que vaya a su casa y lo haga, vaya a su casa y lo haga. Esa agua, porque son lágrimas mías, porque son lágrimas mías. La niña que está en la bomba, ay, qué bien se balancea, ay, qué bien se balancea, con el aire y con el
está mi corazón dentro.
Dicen que los pastores huelen a cebo. Dicen que los pastores huelen a cebo. Pastorcillo es mi novio y huele a romero. Quítate, niña, de esos balcones. Porque si no te quitas el ramo de flores, porque si no te quitas el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores.
Bueno, esta canción del columpio, yo me estaba meciendo tal cual, ¿eh? Yo estaba aquí en el columpio, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás.
Y aquí estábamos dos, ¿eh? Mi perro y yo.
También.
Llevando el ritmo.
¿Eh? ¡Qué bonito!
Aquí estamos.
Es una canción preciosa.
Muy bonita.
Yo me he dado cuenta que al público, y además yo cuando soy público, me encanta escuchar canciones nuevas del cantante que voy a oír, pero me encanta escuchar esas canciones que ya las conozco, ¿no? Y esta es una de estas canciones que cuando las cantamos el público, bueno, se pone loquísimo de felicidad, ¿no? Y son unos aplausos, palmas, mientras vamos tocando, sobre todo en Andalucía, que son tan dados a las palmas y lo hacen magníficamente bien, ¿no?
Pues sí.
Es un bellísimo tema. Uh-huh. Así que me alegro que os hayáis columpiado un ratito, chicos.
No, te lo agradecemos nosotros a ti, porque esto no pasa todos los días.
Así ya que... lo creo. La verdad es que ha sido un podcast muy variado, ¿eh?
Sí, hay un poquito de todo. Romántico, alegre, tradicional, moderno. Nuestro último compacto, pues así se llama, La España que quedó y La Separad que marchó, y ahí encontraréis estos temas y muchos más, ¿no?
Claro. ¿Y estáis preparando, tenéis ya en preparación algún otro espectáculo?
Tenemos varios proyectos.
¿Disco?
Sí, tenemos varios proyectos. Tenemos muchísimo más material para un segundo La España que quedó y La Separad que marchó. Uh-huh. Y también estamos con el proyecto de musicalizar a Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué? Porque prácticamente no ha sido musicalizado Juan Ramón. Es un gran poeta, un premio Nobel, y realmente habría que ponerle un toque musical a tanta creatividad como ha tenido Juan Ramón. Así que estamos con este proyecto intentando buscar, obviamente, ayuda financiera para poder hacer el compacto, ¿no? El apoyo,
claro,
económico que todo artista necesita. Y yo creo que es un proyecto que ojalá salga adelante, porque puede llegar a ser muy, muy interesante.
No, pues eso es un gusto ver que estáis en plena forma y con ganas de hacer cosas, y esto es buenísimo, vamos.
Sí, a pesar de que los tiempos son difíciles, lo que no hay que perder es las ganas de seguir haciendo, creando, trabajando, cantando. Y bueno, poniéndole al mal tiempo la mejor cara.
Efectivamente. Por cierto, uno de los discos, uno de los compactos que hemos traído hoy aquí, hemos traído una representación de una canción, se llama Lluvia. ¿Eso a qué se refiere?
Es la lluvia. En judío español se le saca una L y queda una sola L.
Ah,
Lluvia. Sí,
perfecto.
Sí, que es precioso el tema también.
Sí, por eso. Porque así nuestros oyentes conocen un poco los títulos, ¿no?, de los compactos vuestros, y quienes estén interesados, ¿dónde los podrían comprar, Mónica?
Por internet.
Ajá, pues danos la dirección, por favor.
Por internet, sangomusica.com. Sangomusica.com. Sangomusica, todo junto. Uh-huh. .com. Allí podéis ver un montón de nuestros trabajos y tal, y también hacer la compra de los discos, ¿no?
Uh-huh.
Y también en la página de Several Record. Several Record.
que es nuestro distribuidor.
Perfecto. Todos los oyentes que lo deseen, una vez que hayan escuchado estas canciones que les va a encantar y alguna otra que hemos puesto a lo largo del podcast, que Julio nos ha ido colocando de fondo, pues seguro que más de uno va a estar interesado en adquirir los compactos vuestros, ¿eh?
También si ponéis en internet, pues para ver vídeos con mi nombre o con el nombre de Horacio, salen muchísimos enlaces con vídeos de nuestros espectáculos y con todo tipo de información que puede interesarle al público.
Bueno, si quieren buscar por el título, por el nombre de Horacio, es Horacio con H y Lovecchio con V, con dos C y con H. Lovecchio con doble C, ¿no?
Exactamente, sí.
Eso es.
El mío no necesitamos explicarlo porque es muy fácil.
El tuyo es muy clarito.
El mío es muy español mi apellido, así que no hay que explicarlo.
Así que pues ha sido un placer enorme contar contigo aquí en Platicando de Iberoamérica y de Radio General, Mónica.
Nada, chicos, cuando queráis, estoy lista para poder hacer otro programa con otros temas. Y encantada de compartir con vosotros otro ratito.
Muchas
y
gracias.
Con toda vuestra gente.
Pues muy bien.
Así es que ahora lo que vamos a hacer, que vamos a dar las direcciones nuestras. Hemos dado ya todos los datos de Mónica y ahora les vamos a comentar a los oyentes que nosotros también tenemos unas direcciones a donde pueden dirigirse para que nos comenten qué les ha parecido este podcast o si nos quieren sugerir alguna cosa, algún otro tema, pues que nos escriban, ¿verdad, Joan?
Nuestras vías de comunicación son dos, como saben. Una es a través de nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com y si lo prefieren, pues a través de nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Bueno, pues ya solamente agradecer a todos los oyentes la atención que nos prestan semana tras semana y emplazarles para el próximo miércoles para que vuelvan aquí a escuchar otro programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
No me puso mi madre cosa ninguna, no me puso mi madre cosa ninguna, la cara de esta novia como la luna. Y a cómo la venderé, no la vendo por onza ni por cuartero, no la vendo por onza ni por cuartero, se la voy al amado de mi corazón, la onza de la gracia, y a cómo la venderé, y a cómo la venderé, y a cómo la venderé.
Si la música dejará de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.